Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y todos y todos. No íbamos a pelear por el saludo, Rocío. No, jamás pelear.
Inspiramos al mismo tiempo.
La inhalación previa al saludo. Hola, hola a todas, hola a todos, hola a todes. Como muy bien dijo la Anto, hola.
Hola.
Hola, ¿cómo están?
Estamos iniciando, este es el capítulo 30 de Mujeres, sí, en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así que estamos muy contentas porque llevamos, 30, que es como un número redondito, el 3 de la suerte, muchas cosas ahí que están pasando. Así que muy, muy felices. Bueno, le mandamos primero que nada saludos a Jocelyn Fernández, que nos debe estar escuchando. Lamentablemente hoy día no pudo venir, pero la próxima semana, como siempre, estará junto a nosotras aquí conversando de todo. Y bueno, antes de empezar, queríamos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como Mujeres en Sintonía 1, es decir, facebook.com/mujeresensintonia1, y también pueden encontrar la fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre. En Twitter, Rocío,
somos @mujeresred, ese es el Twitter de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y ustedes pueden ahí ir siguiendo nuestras actividades, ¿cierto? Nuestras difusiones, todo lo que nosotras queremos comunicar pasa también por el Twitter. Y la última red social es la red más milénica, acá para las chicas, no, ni siquiera a estas alturas para la gente más joven, en este momento ya está súper universalizado. Supongo que ya adivinen que nos referimos al Instagram, y nuestro Instagram es _mujeresensintonia.
Así es, bueno, y antes de empezar queríamos agradecer a las radios que nos retransmiten, así que vamos a ir saludando a Radio Amistad de Paine, a Radio Fantasía también de Paine y a Radio Nehuen de Peñalolén.
Seguimos en la región metropolitana saludando a la Radio Juan Gómez Milla de Ñuñoa, a la Radio Franklin que nos retransmite acá en Santiago y a la Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa, acá donde está Jaime, director, rey, todos los cargos que puede tener alguien. Rey, es como de la dinastía. Tía de la radio, no, mentira, es broma, acá no somos monárquicos. Y Jaime, el director, está acá en los controles y siempre nos acompaña, así que muchas gracias y muchos saludos.
Y nos vamos a la quinta región, saludamos a Radio Espacio Regional de Valparaíso, a Radio Casa Abierta de Concón y a Radio Extremo de Reñaca Alto.
Sí. Y antes de seguir saludando a las radios que nos retransmiten, porque hay muchas más, les vamos a contar un poco de qué va este capítulo número 30, ¿cierto, Anto?
Así es. Bueno, queríamos darles un regalo. Vamos a repetirnos el plato hoy.
Sí.
¿Por qué? Porque en el segundo bloque vamos a estar con Vinca Jackson. Ella es psicóloga, especialista en abuso sexual infantil y estudiosa de la ética del cuidado. Y con ella vamos a estar hablando precisamente de eso, de abuso sexual infantil, cómo prevenirlo, cómo también detectarlo, qué hacer. Porque es importante hablar de la sexualidad tal como es, de saber que nosotras somos las primeras personas dueñas de nuestro cuerpo.
Claro que sí, y algo muy, 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 muy importante es cómo abordarlo, porque como vamos a ver hablando con Vinca, un problema súper grave al tratar el tema del abuso sexual infantil es cómo se habla de eso. Eso muchas veces puede ser dañino para las personas resilientes, las personas sobrevivientes a este tipo de violencias, así que bueno, todo eso lo vamos a ir abordando en este capítulo, ¿cierto?
Sí, y en el primer bloque vamos a estar conversando sobre algo que nos parece fundamental, la indiferencia de la justicia chilena ante la vida de las mujeres y de las lesbianas. Esto a partir de los 2 años del asesinato a Nicole Saavedra, que están por cumplirse durante este mes, una mujer lesbiana que fue asesinada y que su asesinato sigue en total impunidad.
Claro que sí.
Antes de empezar con todo, vamos a terminar de saludar también a las radios que nos retransmiten en el sector, en la zona sur del país, y que se han comprometido con nosotras a colaborar con la erradicación de la violencia patriarcal.
En la sexta región saludamos a la radio Las Alturas, que es de Las Alturas de Coya, en Coya, y la radio educativa en Nancagua, cerca de donde vive el Anto, ¿no?
Sí, ya. Todo eso es por mis tierras. Bueno, nos vamos a la región de Ñuble, saludamos a Radio Valentina de Queulemu, en la localidad de Rangelmo, y yéndonos un poquito más al sur, en la región del Biobío, saludamos a Radio Tentación de Dichato y Tomé y a Radio Humedales de Concepción, que ayer vimos a algunas chiquillas de Radio Humedales en la acción por Nicole Saavedra, así que ahí vamos a estar contando un poquito más. Saludos calurosos para ellas.
Sí, muchas gracias a las compañeras por siempre estar presentes en todo.
Bueno, hoy vamos a hablar, como les decíamos recién, de un tema que ya hemos tocado antes en Mujeres en Sintonía. Se trata del asesinato de Nicole Saavedra. Bueno, ¿quién era Nicole Saavedra? Nicole Saavedra tenía 23 años, era prevencionista en riesgo, o de riesgo, siempre me confundo cómo decirlo.
Prevencionista de riesgo.
Sí, vivía en el Melón, una localidad rural de la Quinta Región, y era lesbiana visible.
Eso es, lesbiana visible.
¿Qué significa lesbiana visible? Ella era camiona, se identificaba como tal. No aspiraba a parecer una mujer que cumple con los estereotipos o los roles que nos asignan, ¿cierto? Y vivía su vida como le parecía que debía vivirla.
Su sexualidad y la expresión de su identidad de género, de todo lo que a ella le parecía importante expresar, lo vivía abiertamente, súper abiertamente. Entonces, en ese mismo pueblo, en el Melón, en la Quinta Región, ella vivió varias situaciones de violencia a lo largo de su vida.
Sí, recordemos que aparte este sector, una de sus principales actividades son actividades mineras y agrícolas. Entonces también, claro, es un pueblo chico, más conservador, machista. La familia incluso cuenta que si ya era difícil ser mujer allá, ser lesbiana era más complejo aún, y ser lesbiana visible, peor.
Mucho
todavía.
Peor.
De hecho, a Nicole ya la habían insultado antes, la habían agredido, la habían golpeado por su forma de ser, por ser camiona y por no intentar encajar en un estereotipo. Bueno, ¿por qué queremos recordar todo esto? Porque el 25 de junio de 2016 Nicole Saavedra fue asesinada y estamos en junio del 2018 y todavía no hay imputados. Esto pese a que hay pruebas, pese a incluso a que hay un ADN, todavía no hay imputados, no estamos cerca de tenerlos tampoco y la familia, por supuesto, sigue exigiendo justicia ante un sistema judicial que parece bastante inoperante, indiferente.
Sí, eso ha sido súper grave porque en el fondo ya van 2 años en donde la investigación avanza apenas, como, bueno, después vamos a hablar con Silvana del Valle, que es vocera de la red y abogada de esta causa en particular. Y ella contaba que las peritajes que se han exigido, los procesos que ha llevado la investigación han sido poco menos de los imprescindibles, así como lo mínimo, los mínimos esfuerzos que se puede hacer desde Fiscalía para esclarecer el caso, y aún así, teniendo las pruebas que ya mencionaba la Antonia, por ejemplo, la prueba biológica, que son restos de ADN de quién podría ser potencial asesino o asesina de Nicole Saavedra, asesino de Nicole Saavedra, no se ha avanzado en la investigación, no hay avances y eso se debe a la indiferencia de Fiscalía en este caso.
Sí, asesino porque es hombre, eso sí,
claro,
sabemos.
Claro, porque claro, el cuerpo, bueno, podemos seguir ahondando en eso, pero el cuerpo de Nicole tenía muchos rastros de violencia sexual, tenía rastros de tortura. Nicole estuvo 1 semana secuestrada y su data de muerte cuando la encontraron,
era
30 horas.
O sea, es decir, estuvo esos 7 días o la mayor parte del tiempo viva. Y eso también acusa un proceso negligente. ¿Por qué? Porque la familia inmediatamente da aviso a Carabineros y Carabineros se demora en buscarla. Dice, no, bueno, es fin de semana, quizás partamos el lunes. Y resulta que está todos esos días viva y finalmente la encuentran muerta y muerta de hace poco rato.
Bueno, o sea, la pudieron haber encontrado antes.
Claro. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que ayer, martes 5 de junio, la familia de Nicole, en conjunto con agrupaciones feministas, y LFO Feministas, convocaron una acción fuera de Fiscalía Nacional para interpelarlos, pues el asesinato, como bien decíamos recién, de Nicole sigue impune. Entonces, la familia quería reunirse con el fiscal nacional Jorge Abbott para poder explicarles por qué estaban desesperadas, sobre todo, de cambiar al fiscal que lleva esta causa. Bueno, para ir como desenmarañando un poco, la familia quiere una designación de un fiscal con dedicación exclusiva, o que el fiscal de Limache sea cambiado por el fiscal de Quillota. Esto porque Juan Emilio Gatica, el fiscal de Limache, uh-huh. Ha demostrado que no ha hecho las diligencias a tiempo, que no tiene total
disposición al disposición. Caso. O sea, en el fondo, lo que decíamos antes de la negligencia, la inoperancia y en el fondo cierta desidia de la fiscalía hacia el caso también tiene que ver con que la persona a cargo, que en este caso es el fiscal Juan Emilio Gatica, como decíamos antes, el fiscal de Limache, no le han dedicado el tiempo necesario a un caso como este. La misma inoperancia que se vio cuando Carabineros no buscó con la suficiente dedicación a Nicole Saavedra, ocurre ahora también con el caso del fiscal, que no sí. ha dado señales de ponerle... Y es importante aclarar, esta no es la primera vez que se hace una acción de presión.
No, esto de hecho...
Sí.
De hecho, sí, pues en diciembre del año pasado la familia solicitó a la Fiscalía Regional de Valparaíso mayor compromiso con la investigación y un cambio de fiscal. Y en ese momento la Fiscalía Regional de Valparaíso se comprometió a trabajar en conjunto con la Fiscalía de Limache y con fiscalías especializadas, pero eso tampoco se han podido observar avances concretos. Entonces, bueno, resulta que ayer un montón de mujeres feministas, lesbofeministas, nos reunimos afuera de Fiscalía Nacional junto a la familia de Nicole. De hecho, la prima de Nicole, las primas de Nicole, se encadenaron en Fiscalía, porque eso pasa cuando eres de zonas rurales, cuando eres pobre, pareciera que tienes que encadenarte para que accedan a reunirse contigo. Y afortunadamente eso pasó. No pensábamos que iba a ser sí o sí de esa manera. Y el fiscal nacional accedió a juntarse. Y bueno, para eso queríamos hablar con Silvana del Valle. Estamos haciendo el contacto ahora. Ella, como bien decía Rocío, es integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y además es la abogada de la familia de Nicole, quien hace ya harto rato viene intentando
presionar, en el fondo lograr que se agilice la investigación. Es súper importante, mientras esperamos a la Silvana, comentar lo que decía la ANTO antes. Las acciones acá han tenido que ser bastante directas, hacerlo con bastante insistencia, porque en Chile ya hay precedentes de que la justicia es indiferente a la muerte de mujeres pobres. Bueno, es indiferente a la muerte en general. Ya vemos cómo nos tienen, a la muerte en general de mujeres, claro, cómo nos tienen. Así que bueno, ahora vamos a tener el contacto con Silvana del Valle, compañera nuestra, vocera de la red, y también abogada del caso de Nicole Saavedra.
¿Aló, Silvana?
Hola, ¿cómo están?
Hola, compañera, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Nos escucháis bien?
Sí, la escucho bien. ¿Ustedes?
Sí, te escuchamos bien.
Te voy a
bien.
Subir un poquitito el volumen. A ver, ahí, ahí sí.
Ahí sí, sí. Ya la escucho.
Hola, Silvana. Bueno, recién estábamos con Rocío comentando sobre la acción que realizada ayer fuera de Fiscalía Nacional por el asesinato de Nicole Saavedra. Y queríamos saber... ¿qué significa para la familia y también para ti como la abogada de la familia que el fiscal nacional haya accedido a reunirse con ustedes?
Para nosotras significa, ayer estuve conversando con María Bahamonde, prima de Nicole, y ella me contaba que su tía Olga, que es mi representada, está muy contenta porque por fin la voz de Nicole comienza a ser escuchada. Y eso... realmente es un avance entre todo lo que ha ocurrido durante los dos últimos años para la familia.
Y en ese sentido, claro, como ¿qué se comprometió o qué se habló sí. en esa reunión? Sí. ¿En qué puede ayudar esa reunión sí. En lo concreto?
Sí, bueno, en esta reunión expusimos al fiscal nacional las dificultades que el fiscal local de Limache nos ha presentado para resolver este crimen y le manifestamos todas nuestras observaciones sobre las falencias de investigación que dicen relación con un retraso en la realización de diligencias. Uh-huh. Él nos escuchó atentamente, hizo varias preguntas, invitó al jefe de la unidad especializada de delitos violentos y a otros asesores a quienes les consultó sobre en qué estado se encontraba la colaboración que ellos habían comprometido a partir de la reunión en Fiscalía Regional de Valparaíso en diciembre y a partir de la reunión con las unidades especializadas en febrero. Entonces, a partir de ahí nos consultó sobre distintas diligencias típicas que se realizan en homicidio y evidentemente su expresión facial era que no podía creer lo que lo estábamos contando. Así que,
claro, impacto por la negligencia.
Sí, es decir, nosotras esto es algo que lo vimos detectando desde abril del año 2017, fecha en la que por primera vez nos dan una audiencia en el juzgado de garantía pidiendo información que no se nos había entregado. Y de ahí en adelante, como abogada querellante y también la familia, hemos podido constatar la lentitud de esta investigación y en definitiva el desaprovechamiento de las pruebas que existen en el proceso. Entonces todo esto fue manifestado al fiscal nacional y él quedó comprometido a analizar la situación, pidió informes a las personas que estaban ahí de las unidades especializadas y sus asesores y nos comprometió a tener una respuesta dentro de los próximos días.
Ajá. Y Silvana, como recién estábamos hablando, que esto es algo que no es tan raro cuando ocurren asesinatos a mujeres, ¿por qué?
Así es.
Y sobre todo a lesbianas en este caso.
Claro. Mira, en general, de hecho, en la carta que María Bahamonde y la señora Olga Bahamonde escribieron al fiscal nacional, mencionan la situación relativamente reciente de al menos tres mujeres cuyas investigaciones están siendo realizadas en distintas partes de Chile con la misma lentitud que la investigación de la causa de Nicole Saavedra. Se trata de Daniela Reyes en La Serena, de Ginny Sandoval en Temuco y de Jimena Cortés en Antofagasta. En estos tres casos se trata de mujeres que se han contactado con la red chilena, las familiares, claro, para contarnos que ellas han enfrentado a una lentitud supina de parte del Ministerio Público, la ausencia de realización de pericias básicas es una tónica que se está dando mucho en los casos de femicidio. Entonces, además, todo esto es comentado por varias razones, y una de ellas es la consideración del femicidio a nivel jurídico o legal, solamente en los casos en que existen relaciones íntimas de pareja, claro, entre el agresor y las víctimas. Entonces, cuando eso es muy difícil de constatar, aun cuando a veces los mismos sospechosos son las parejas, existe una especie como de lentitud provocada por el hecho de que pareciera ser que estos casos son menos importantes.
Claro.
Entonces esa es una cosa general que ocurre con los casos en que las mujeres son víctimas. Pero en particular, respecto al caso de Nicole Saavedra, además existen otra serie de desconocimientos y de desinterés por parte del Ministerio Público y de otros actores del sistema sobre la especificidad del ataque sufrido por mujeres como Nicole. Y específicamente aquí estoy hablando del castigo femicida. En el caso de los femicidios que son íntimos, muchas veces se producen castigos hacia las mujeres, generalmente a través de los hijos, porque para poder atacarlas.
Claro.
En el caso de las mujeres lesbianas, el castigo dice relación con otra particularidad, que es que se intenta disciplinar a las mujeres por el hecho de ser lesbianas.
Claro, como corregirlas, entre comillas.
Claro, corregirlas. Y de hecho, el caso de Nicole es muy paradigmático en esta idea. Nicole es agredida sexualmente, sabemos. Ella además es torturada, encontrada maniatada, lo que nos hace presumir que hubo un secuestro y que hubo una agresión sexual.
Sí.
Y sin embargo, todos los actores que hasta el momento han analizado la causa no han querido ni siquiera mencionar la posibilidad de una violación correctiva o de un femicidio antilésbico específicamente. Es decir, de hecho, en el sistema está catalogado este hecho como un homicidio. No está catalogado como un secuestro ni como una violación con homicidio. Entonces, existe esta reticencia a pensar que por el hecho de ser lesbiana Nicole ha sido asesinada.
Claro,
y además, claro,
hay otras particularidades que operarán ahí, porque por ejemplo homicidio también es que tú vayas caminando por la calle, te asalten y te apuñalen, por ejemplo, pero eso es bien distinto que te secuestren, te torturen y te violen, como que son, hay motivaciones totalmente diferentes. Entonces, en un momento como hoy, por ejemplo, que vemos que una de las demandas más importantes de la educación no sexista, eso, extrapolándolo al sistema judicial, ¿cuál sería la importancia de que hubiese una formación respecto a los crímenes de odio, a los femicidios, a la violencia patriarcal,
a los asesinatos antiléficos? Porque claramente acá hay, como tú bien explicabas, hay una perspectiva que falta, ¿cierto? Como decía Lanto, con enfoque feminista o incluso ya siendo, si es mucho pedir, con enfoque de género, ¿podría ser distinto el análisis?
Sí, claro, por supuesto. Lo que ocurre es que, como en todo lo jurídico, en el derecho penal existe esta estructura patriarcal enquistada en el análisis mismo de lo que es el derecho. Entonces, tenemos una ciencia penal. O sea, de partida ya el derecho penal se instaura como una ciencia, es decir, esta idea de que la creación de conocimiento en el derecho penal es científica, ya nos instala en un paradigma masculino, en el que no existe la posibilidad de incluir otras miradas, miradas que están fuera de la estructura del derecho o que están fuera de la estructura del derecho patriarcal. Entonces, esa resistencia la pudimos observar, por ejemplo, en todo el análisis y en toda la discusión parlamentaria de las normas relacionadas con violencia contra las mujeres, como por ejemplo cuando se analizó la ley que modificaba los delitos sexuales en el Código Penal. Entonces, ahí es donde se instala toda esta idea de la sospecha en contra de las mujeres, una idea que ya venía de siglos, digamos, pero que se traduce al lenguaje técnico jurídico. Entonces, también la vimos, por ejemplo, cuando se discute la incorporación al Código del Trabajo de la ilicitud de acoso sexual. La hemos visto cuando se incorpora la ley de violencia intrafamiliar y su modificación en el año en el año 94 y luego en el año 2005, etcétera. Es decir, toda la legislación penal en Chile se instala bajo la sospecha de que las mujeres van a abusar del derecho, bajo la idea de que cualquier otra consideración que no sea científica, entre comillas, es una consideración inválida. Y eso ya te da luces de lo que ocurre cuando los actores del sistema, en su mayoría hombres además, o mujeres criadas en paradigmas patriarcales del derecho, tienen que analizar la legislación y los hechos concretos. Entonces es muy difícil, sin una preparación específica sobre las motivaciones por las cuales se producen los femicidios, que los actores del sistema logren comprender por qué ocurren y, en definitiva, hacer investigaciones más efectivas para la vida de las mujeres. Eso, básicamente.
Ajá. Perdón.
Silvana, y respecto a los temas de difusión, porque el caso de Nicole Saavedra, uno de los no es un problema, pero claramente ocurre con que si al sistema judicial se ha visto que no le importa mucho la vida de esta mujer, se ha visto que no le importa mucho agilizar esta investigación, algo similar ocurre con los medios de comunicación. Son muy pocos los que tratan el tema, son muy pocos los que se han referido a Nicole. De hecho, la han invisibilizado, ignorando completamente esto, porque por redes sociales, por muchas partes, la gente se podría enterar de que esto está pasando.
De hecho, se puede hacer una comparación, y no es porque una vida valga más que la otra, quiero dejar esto bien claro, sino lo que pasó con Daniel Zamudio. Cuando ocurrió lo de Daniel Zamudio, todo Chile se paralizó y todos los medios de comunicación se pusieron a disposición, lo que parece que está muy bien. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar, siempre con cuidado, dando las herramientas necesarias, sin apelar al morbo. Pero vemos que aquí no hay esa misma cobertura, entonces ese es el problema.
Y no solamente con Daniel Zamudio, podemos nombrar otros casos de jóvenes de una edad relativamente similar a la de Nicole que han sido secuestrados, como José Matute Jones, como Kurt Martinson, por ejemplo, que han sufrido una serie de negligencias en las investigaciones, pero que por lo menos la prensa ha revelado los hechos de violencia que ellos vivieron.
Claro. Y eso ocurre finalmente, ¿aló? Sí. Y eso finalmente también se puede notar con cómo se van construyendo las pautas de los medios en torno al feminismo, algo que nos tenemos que cuestionar harto estos días, donde claro, feminismo es casi una sección en los diarios, pero ¿hasta qué punto?
Al lado de belleza y moda.
Ah, claro, al lado de belleza y moda va feminismo, ¿no? Pero en serio, ¿hasta qué punto están dispuestos a seguir? Porque ellos no le están siguiendo la pauta al feminismo, están armando en torno al feminismo la pauta que les conviene, ¿no?
Exacto. Que ellos mismos les conviene. De hecho, esto lo podemos apreciar muy claramente en la desaparición de Fernanda Maciel, por ejemplo.
Por ejemplo.
Esta chica, claro, que uno de los rasgos o el factor que hace que los medios tengan un mayor interés que en el caso de Nicole es que ella estaba embarazada. Entonces ella cumple con este perfil de la mujer madre, ¿cierto?
Claro.
Y eso llama la atención. Pero además después, cuando una vez que llama la atención, se comienza a trabajar el tema desde el morbo, desde la disciplinación de la mujer, es decir, la culpabilización de la misma Fernanda, y en definitiva el juzgamiento de la vida de ella y de las opciones de ella, en lugar de buscar qué ocurrió con ella y quién la secuestró. Entonces eso parece ser que cuando los medios de prensa nos cuentan la posibilidad de presentar un caso con el morbo que ellos quisieran, no están tan interesados. De hecho, creo que eso es una de las grandes cosas que está ocurriendo en este caso. La familia de Nicole, que es una familia que siempre aceptó la identidad de Nicole, no está dispuesta a darle alimento a ese morbo. ¿Sí?
Claro.
Entonces, si algún periodista intenta, y de hecho ayer lo vimos de alguna manera en la acción, lo vimos, un medio de prensa que intentó abordar este hecho desde esa perspectiva, cuando la familia no les da ese pie, pierden el interés. Eso es uno de los factores, pero también hay otro, que es que la misma Nicole, la misma vida de la Nicole, era una vida que se salía del estereotipo, que se salía de la heteronorma. Entonces eso no le interesa a los medios de prensa, lamentablemente, o sea, al menos a los medios de prensa hegemónicos.
Y Silvana, para ir cerrando, ¿qué esperan que suceda ahora? ¿Qué sería lo óptimo que sucediera de una vez por todas?
Mira, nosotras estamos muy conformes con la acción de ayer, porque además es algo que no mencionamos hasta ahora, además de la acción de la reunión con el fiscal nacional, pudimos entregar una carta a una cumbre de ministras de la mujer que había en el edificio al lado, ¿cierto? Sí. Entonces nosotras con María Bahamonde entregamos una carta al jefe de gabinete de la ministra de la mujer, Isabel Plá, y ella se comunicó con nosotras. Se va a gestionar una reunión de trabajo en relación al crimen de Nicole y en general sobre los crímenes contra las mujeres lesbianas. Esperemos que esa acción sea una acción que deje un mayor impacto a largo plazo.
Claro.
Ojalá que en eso estamos muy esperanzadas. Pero por otro lado, también en el caso concreto de la investigación sobre Nicole, esperamos que dentro de los próximos días el fiscal nacional se comunique con nosotras y que en definitiva acceda a la solicitud de la familia de cambiar al fiscal, otorgando un fiscal con dedicación exclusiva que pueda atar todos los cabos que el fiscal anterior, sea por falta de tiempo, sea por falta de interés, no ató. O bien que este caso pase a la jurisdicción de Quillota, que es algo que venimos diciendo desde el principio, porque el secuestro de Nicole se produce en Quillota. Ahora, eso es lo que el cuerpo, como ha encontrado en Limache, se radica la causa en Limache. Pero hay antecedentes y tenemos la convicción de que podría llegar a determinarse que este crimen se inició en Quillota. Entonces,
claro,
cualquiera de las dos soluciones, tanto para la familia, para mí como abogada querellante, y para la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, serían opciones que nos podrían otorgar una solución pronta en el esclarecimiento de los hechos, porque estamos convencidas que acá el gran problema es la dirección de la investigación que ha otorgado el fiscal.
Oye, Silvana, muchas gracias entonces por ayudarnos a entender un poco más cómo ha ido avanzando el caso de Nicole Saavedra.
O como no ha ido avanzando.
O como, claro, como no ha ido avanzando. Claro, como no ha ido avanzando, pero lo importante acá, y yo creo que no es por tirarle flores a la red, como
siempre. Y a las agrupaciones.
Y a las agrupaciones, porque son muchas las agrupaciones que están haciéndolo. Ayer yo pude escuchar, o sea, yo solo pude ver la transmisión, no pude estar en vivo allá junto a ustedes, pero pude escuchar, por ejemplo, que reproducían un audio a unas compañeras argentinas que contaban la historia de Nicole. O sea, la historia de Nicole,
sí,
no
acá. Claro. Que también transmite este programa.
Ah, ya. Ah, bueno, sí, entonces doble saludo.
Es de las radio humedales, sí. Pero tienen compañeras argentinas que hablan también en ese audio y que es un muy, muy buen material. O sea, está muy claro y tiene un panorama general en el fondo. ¿Por qué es tan importante que Nicole sea lesbiana y lo que está pasando alrededor entonces?
Claro que sí. Ya entonces, Silvana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en este contacto telefónico y por acompañarnos siempre.
Y gracias a ustedes, compañeras, que sea un éxito ahí el resto del programa. Va a estar bueno.
Ya, y que la gente siga en sus redes sociales ayudando a visibilizar el caso de Nicole, porque a veces uno puede pensar, oye, no importa nada, si total que tiene, si son redes sociales, o creer que la lucha no sea por Twitter o lo que sea, pero también es un aporte porque ayuda a visibilizar. Yo he visto ahora mucha gente que comenta, oh, yo no tenía idea de este caso, porque claro, no lo está haciendo la prensa, de alguna manera también tenemos que hacerlo nosotras.
De hecho, ayer fue trending topic, justicia para Nicole. Entonces, por último, presionemos las pautas.
Claro que sí.
Sí, tratemos de utilizar los hashtags Justicia para Nicole y ¿Quién mató a Nicole Saavedra?
¿Quién mató a Nicole? Ya. Muchas gracias, Silvana. Y ya saben entonces ustedes qué hacer, quienes nos están escuchando, tienen el computador al lado. Ayuden a presionar porque necesitamos justicia para Nicole. Y ahora nos vamos a ir a escuchar una canción. Antes quería hacer una pequeña introducción a la banda que vamos a escuchar. Es una banda chilena de punk para señoras, les gusta decir a ellas, porque quieren acercar sus voces lesbofeministas a las señoras de Chile, porque ellas se encuentran muy señoras a sí mismas. Y ellas han sido muy activas porque participan también y trabajan con muchas agrupaciones lesbofeministas, no solo en Chile, ellas son bien cercanas a distintas regiones. O sea, ellas viajan harto a Argentina y no están muy centralizadas en Santiago, tocan harto en Conce, en Valparaíso, se mueven por distintos lugares. Y algo muy importante es que desde el día que mataron a Nicole Saavedra, ellas tocan en vivo con una polera que tiene su cara y que dice Justicia para Nicole, y lo recuerdan cada vez que pueden.
Quería, antes de irnos con la canción, leer un comentario, después leemos el resto, pero escribe María Francisca Bahamondes, familiar de Nicole Saavedra, dice: gracias, Silvana, a la Red Chilena, a Afinidales, a Radio Humedales, a Coordinadora de Quillota, a La Perlita, gracias a todas, vamos que esta lucha la ganamos. Un abrazo,
sí,
María Francisca.
Muchas gracias, María, por estar escuchándonos y por comentar, te mandamos un abrazo gigante. Y sí, gracias a todas las que han sido parte de la lucha por lograr justicia para Nicole Saavedra y por todas las que han sido parte de cualquier lucha por hacer justicia hacia alguna mujer de las miles de mujeres que Chile olvida y omite completamente.
Nos vamos con la canción.
Sí, nos vamos con la canción. Eso, este disco, esto es de un disco que se llama Lo Normal, el último trabajo de Regias, que estuvo dedicado completamente a Nicole Saavedra. La canción se llama Heteronormativa.
Amigas, si tu tía era solo masculina. normativa. Si de chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina, te quedaste bien dormida, hetero normativa. Parientes de la moda, del dinero, de tu cuerpo, de la presidenta de la nación. Te noto cómoda. Hay otra forma de hacer una tortilla, mucho más de lo que vemos aquí todos los días. Cuando chica te gustaba la vecina, ya sabías de rebeldías que te dio por la vida heteronormativa. Si de chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina, te quedaste bien dormida, heteronormativa.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y ya nos encontramos en el estudio junto a la invitada de hoy, que fue la misma invitada de la semana pasada, nos repetimos el plato, Vinca Jackson. Psicóloga, especialista en abuso sexual y estudiosa de la ética del cuidado. Con ella vamos a estar hablando de cómo prevenir el abuso sexual, por qué es importante hablar las cosas de forma pedagógica y cómo son, cómo debiese informar los medios de comunicación situaciones de abuso sexual infantil, entre tantas otras cosas. Así que muchas gracias, Vinca, por estar nuevamente con nosotros.
Por darnos acá este honor, esta segunda patita. Sí. Cuando terminamos el programa pasado, sentimos todas que era necesario hacerlo, ¿cierto?
Sí, yo también. Así que súper agradecida, Rocío, Antonia, Jocelyn, donde quiera que estés, por esta invitación. Sí, vale la pena dedicarle más tiempo a este tema.
Sí, la semana pasada, haciendo como un breve resumen para acá, las que no estuvieron en la clase pasada, se van a enterar que la semana pasada hablamos, nos introdujimos en el tema de la ética del cuidado, que al final es lo que cimenta todo lo que vamos a continuar hablando hoy día, ¿cierto? Es como el lugar de donde te paras tú, Vinca, ¿no?
De ahí partimos, justamente, y es algo que nos hermana a todos, o sea, todos somos hijos de alguien, hayamos tenido buenas o malas experiencias en la infancia. Si sobrevivimos y llegamos a la edad que tenemos es porque de alguna manera nos cuidaron al nacer, nos siguieron cuidando después, hasta que nosotros ya de grandes pudimos cuidarnos y empezar a tomar decisiones sobre nuestras vidas. Pero sin cuidado no habríamos llegado a ningún lado. No habría vidas encima de sobre este planeta. Uh-huh. Entonces, sí, es desde ese lugar y desde las preguntas que plantea la ética del cuidado, que tiene un carácter incondicional, eso es importante decirlo, ¿no? No cuidamos si un niño se porta bien, no le damos el remedio si es que se saca buenas notas. Concurrimos siempre que alguien necesita cuidado y las preguntas que nos hacemos son, frente a cada decisión que vamos tomando, ¿qué cuida más y qué cuida menos? Uh-huh. En los temas incluso que son objeto de debate, como por ejemplo los besos en la boca. Uh-huh. Ya, eso,
ya partamos por ahí.
Típico debate entre familias y todo. A ver, cada familia tiene sus propias tradiciones, ya cada país inclusive, hay países donde la gente se da besos en la boca, o se da dos besos en la mejilla, o se da uno, o se abraza, o se da la mano, etcétera. El tema es preguntarnos el beso en la boca a la edad de los más chiquititos. ¿Cuida más
o cuida menos?
Si, aunque le digamos a un niño chico, estos besos se dan solo en la casa, por ejemplo, ¿ya? Son solo con abuelitos, tíos, familiares, y no fuera de la casa. ¿Es suficiente? Sabemos que hay abusos que ocurren dentro de la casa, o sea, en el contexto intrafamiliar, o sea, sobre el 80%. Y hay otros adultos también. Si le decimos no, un besito en la boca con la pura mamá, pero bien podría dárselo a la profesora, a otra apoderada del colegio, a otra señora nada que ver, y vamos como haciendo que esta regla sea súper laxa, sin querer queriendo, porque los niños no pueden distinguir tan chiquitito esta regla aquí y esta regla allá. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me entero hasta del tiempo que demoran los papás en hacer caca en el baño, porque los niños lo cuentan en tu casa, amiguitos de mi hija, mi papá se demora media hora, mi mamá no sé qué, y uno así como la, se tapa los oídos porque no quiere saber de la intimidad de otras casas. Los niños lo cuentan todo y replican todo. El beso en la boca es una práctica, lo van a reproducir afuera, y también se van a topar en el jardín o en el colegio, en la escuela, etcétera, con otros niños de familias que no tienen esa tradición. Entonces generan también un conflicto entre niños, ¿te fijas? Porque otro niño va a llegar a contar, Pepito me dio un beso en la boca, y va a llegar los papás diciendo, bueno, nosotros esto no. Entonces ese es un tema en el que yo pediría, así pero encarecidamente, preguntarnos realmente qué sentido tiene, cuánto ayuda, cuánto cuida, y proyectarlo a la adolescencia. Yo no sé cuántos de nosotros adultos nos da lo mismo ver que los papás o las mamás le den besos en la boca a la polola, el pololo. Igual es como hay algo un poquito confuso ahí. Y como no vivimos en Rusia, entonces podemos hacernos la pregunta y otras preguntas más también. Por ejemplo, el tema de pasearse pilucho o pasearse sin ropa en la casa. ¿Ya? ¿Ya? También hay distintas preferencias entre familias. Algunas familias lo ven como lo más natural del mundo. Otras familias a lo mejor son más pudorosas, más recatadas. Pero nuevamente, ¿qué cuida más? ¿Qué cuida menos? ¿Ya? Hay algo que considerar acá importante. Los cuerpos humanos adultos son súper distintos a los cuerpos de los chiquititos. O sea, una mamá leona con una leoncita chica no es tan diferente. Un papá lobo con un cachorrito lobo no es tan diferente. En el caso nuestro son muy, muy diferentes. Entonces, ¿queremos abrir ciertas preguntas muy tempranamente? ¿Queremos hablar de estos temas muy tempranamente? Si la respuesta es sí, entonces veamos eso. Pero también nos hace muy difícil enseñar un límite súper importante para prevenir el abuso. Y esto no se trata de ser cartucho. O sea, si un niño entra a la pieza y justo uno se está poniendo la ropa, no es como ¡ah! De ninguna manera. No. O sea, es aquí hay un espacio privado y personal que queremos que ellos aprendan a resguardar para sí mismos. O sea, al final se trata de eso. Es como uno no llega y hace pipí en medio de la plaza, ¿ya? Va al baño, ¿ya? Claro. Uno no llega y se saca la ropa en mitad de la plaza, ¿ya? Incluso en la playa se queda con traje de baño. Entonces, para poder enseñarle a los niños que hay cosas que son personales y privadas y otras que se pueden hacer en público, tenemos que partir siendo el ejemplo nosotros, y eso en todo. Si le decimos a un niño que no puede hablar a garabato o que no puede insultar a la gente, tenemos que partir nosotros por practicar eso también en la casa. Y en relación al tema de pasearse sin ropa, ¿cómo podemos pedir eso si nuestro hijo va a otra casa, si nosotros tampoco lo practicamos? Y nuevamente ahí la pregunta es, ¿qué cuida más, qué cuida menos? El colecho, el dormir con los niños en la misma cama. Otra pregunta que genera hartas diferencias de opinión, porque además desde el tema del apego, y la lactancia prolongada, etcétera, se ha promovido mucho el tema del colecho, ya sea acercando la cunita a la cama o directamente
con la guagua ahí,
metiendo a los niños a la cama, ¿ya? La pediatría ha pasado por distintas etapas, desde no jamás una guagua en la cama porque se puede asfixiar, y eso es muy real, hasta sí, pero en un Moisés, o sí, en la cunita cerca, o sí, sobre las tapas, protegida de alguna manera. La verdad es que, y esto uno lo ha visto, entonces, ¿por qué la insistencia? En más de algún jardín infantil, ya son varios, se dan casos de repente de niños que generan una curiosidad sexual con carga adulta, que el primer temor terrible es aquí hay una situación de abuso, ¿ya? Luego, indagando, te das cuenta que en más de un caso no ha sido necesariamente eso, pero sí, como el niño comparte cama con los adultos, ha tenido acceso a cuerpos de los adultos o a, por ejemplo, un caso bien puntual que yo siempre lo uso. Años atrás me tocó ver el caso de una niñita que la dejaron una vez solamente con los abuelos, los papás en arresto domiciliario, casi como esos primeros años de que los niños son chicos, que no puedes salir a ni una parte, ni ir a ni una parte, ni salir de noche, ni nada de nada, más o menos. Y bueno, por fin iban a salir y le dejan la niñita a los abuelos. Invierno, los abuelos dejan que duerma con ellos, ¿ya? Hasta aquí, nada tan terrible. ¿Qué pasó? Los hombres tienen erecciones autónomas, ¿ya? El pene se para, poniéndolo en súper buen chileno, solo, sin estímulo, de noche, muchas veces, mientras duerme la gente. La niñita tocó el pene del abuelo, ¿y qué pasó? Después de esa visita empieza a tocar el área de los genitales, de los pantalones, de cuánta persona, hombre, se cruzaba por su camino. ¿Por qué? Por la curiosidad de esto, que era como duro y no
lo había visto antes.
No lo había visto de esa manera y generó una curiosidad que no es sexual en una niñita de 2 años, pero es una curiosidad como todo lo que le genera curiosidad. Claro. Basta que uno diga, no toque eso. Y va y lo toca. No se coma eso, va y lo prueba. Entonces, sí, pues, es una curiosidad natural de los niños que les ayuda a conocer el mundo. Y bueno, resulta que hubo toda una situación en la que esta niñita podría haber terminado en el track judicial por sospecha de abuso, cuando en realidad lo que había habido era un descuido en los límites corporales que lleva a la niñita a tener esta curiosidad. Entonces, no es de puro cuático, ya ni que andemos viendo abuso en todos lados, aunque la tasa de abuso da como para preocuparse y alarmarse harto. O sea, estamos hablando de casi 10% de los niños en Chile, 50 niños diarios, pero además tiene que ver con esto del cuidado. ¿Por qué? Porque además, instalando todo esto, los límites entre lo privado y lo público, el respeto por el espacio personal del niño, o sea, a ver, no vamos a dejar que un niño entre solo al baño con pestillo, porque en un país con terremotos puede quedar trancada la puerta y tiembla en cualquier momento, pero que se respete la puerta cerrada o la puerta juntita, los límites para dormir. No es lo más frecuente o lo que más cuida que no estemos bañando con los niños hasta los 10 años, ¿te fijas? Porque vamos entregando un mensaje que puede ser tremendamente confuso en relación a la interacción y la relación de esos niños con otros adultos. ¿Por qué, si se puede bañar con la mamá o el papá, no podría bañarse con el tío, vecino, con el padrino, con el vecino,
con el papá, con el primo, de la amiga,
con el primo, con mayor razón? Y recordemos que del total de abusos que conocemos en nuestro país, al menos cerca de un tercio es entre niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro, si son menores de edad o menores de 14, no serían imputables, pero igual eso está generando un daño. O sea, si un primo o una prima de 12 habitualmente está teniendo una relación sexualizada con sus primos más chicos, para los primos más chicos es un tremendo daño. Y para el niño de 12, 13 también eso está generando un conflicto que en la sexualidad de su etapa adulta se puede expresar de distintas maneras. Entonces, no es de cuáticos, es de cuidemos, porque todo esto prepara no solo para prevenir de abusos sexuales, no solo para ayudar a los niños a tener un repertorio de autocuidado y decir no, si cualquiera viene y les dice, oye, bañémonos, no, voy a preguntar primero, por último, a mi mamá, sino que también hacia la adolescencia y hacia la vida adulta.
Claro. Oye, dentro de esa misma línea, en uno de tus textos leía algo que era, perdón si no me acuerdo textualmente, pero era muy parecido a esto, a qué cuida más o qué cuida menos. Era en qué punto, hasta qué punto la información es algo que cuida y la desinformación, por el contrario, es algo que puede no cuidar. Me llama mucho también la atención asociándolo al caso de abuso entre menores, entre niños y niñas, o como preadolescentes y niñas. ¿Cómo se pueden decir las cosas claras para prevenir ese tipo de situaciones? ¿Dónde hay que poner los énfasis?
A ver, la información siempre cuida. O sea, y la información siempre ayuda a prepararse también. O sea, piensa que años atrás más de alguna abuela o mamá contaba que le llegó la menstruación y no tenía idea qué es lo que estaba pasando y creyó que se iba a morir.
Mi abuela.
Claro, o sea, y nadie hablaba de eso. La información también anticipada es una ayuda para los niños. O sea, ya acercándose a la prepubertad, qué sé yo, 7, 8, que va a venir la prepubertad más adelante y la pubertad otro poco más, pero ya empezar a entregar información clara sobre una serie de cosas. Hoy en día hay niñitas de 8 años y medio, 9 años que están con la regla. Sí. Entonces, incluso tenemos que irnos adelantando más. Y como papá, mamá, lo que hablábamos la vez anterior, tratar de no improvisar. O sea, en todo lo que nos podamos preparar y preguntar, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Incluso, ya, nació nuestra hija. O adoptamos nuestra hija, que para todo efecto es nació nuestra hija, ya. Y el día que Polo lee, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Le vamos a dar permiso para qué? Parece súper lejano, pero es importante ir hablando ese tipo de cosas. Ahora.
Y sacarse, yo creo que esos discursos que hemos escuchado tantas veces de no, mi hija no Polo lee hasta los 30.
No. No.
Basta ya.
Basta ya y sí, ir anticipando situaciones y además para aprovechar también en pareja de conocerse, ver que la gente puede tener distintas posturas. No, yo creo que tendría permiso para dormir en la casa con el pololo a tal edad. No, jamás termina con el pololo ni con la polola, lo mismo la pareja, o sea, mujer u hombre. Claro. No va a haber permiso. A ver, pero ¿cómo? Veamos en qué tiempo está. O sea, son conversaciones interesantes de dar en pareja. Ahora, tampoco se trata que la primera vez que un niño chiquitito pregunta de dónde vienen las guaguas, le entreguemos la enciclopedia de 5 tomos en relación a la educación sexual, porque también la información tiene que ir siendo adecuada a la capacidad de comprender que puede tener cada niño. O sea, muchos niños chiquititos, ante la pregunta de dónde vienen las guaguas, basta con decirles de la guata de las mamás.
O sea, siempre hay algunos... Van a quedar súper satisfechos con
Listo,
esa respuesta.
Listo, ya. Y después, ¿y cómo? Bueno, de un puntito, imagínate qué maravilla, de algo tan pequeñito como una célula, se desarrolla todo un ser humano. ¡Uy, qué maravilla! Fin. Después, ¿y cómo llegó? ¿Y cómo ocurrió esto?
La puso el papá.
Claro.
La plantó.
La plantó y se imagina una gran planta. O sea, hay que ir dando la información con las palabras correctas, pero de manera adecuada a la edad. Seguramente uno, yo creo que en generaciones anteriores inventaron toda esta suerte de cuestiones porque no se atrevían ni a usar los nombres correctos. Uh-huh. Y aquí donde hay que poner la atención es en si el niño puede entender o no.
Claro.
Y no en estar cambiando las palabras.
Y también, claro, y yo entiendo muy bien lo que tú dices, como ir enseñándole de acuerdo a su desarrollo, pero también que no hacernos las locas y los locos para que después aprenda con el porno, ¿cachai?
Para nada. A todo esto se me olvidó. Otra cosa muy importante, enseñarle a los niños cuáles son las partes privadas.
Que a eso iba.
Que son las que tapan la ropa interior o el traje de baño, y el bikini o el traje de baño entero para la niñita, no sé. Pero ser muy claro, y en realidad el cuerpo es privado, el cuerpo es mío, uh-huh. Es personal, o sea, no es solo estas áreas, estoy señalizando las del bikini, las que son privadas, también podrían ser privadas las manos, también la boca, o sea, en realidad todo el cuerpo. Y los papás se complican con esto del pene y la vagina, porque a lo mejor no suenan ni tan musicales, hay palabras en español que suenan más musicales, encuentro yo, pero hay que enseñarlo. Y no es que esté prohibido o que exponga a puros daños a los hijos usar apodos, ¿ya? Lo que pasa es que si yo me llamo Patricia y me dicen Patty, tengo que saber que me llamo Patricia y que Patty es un apodo o un término cariñoso que usan algunas personas y nada más. No que crea que Patty es mi nombre. Y es como eso. Entonces, que los niños sepan muy bien, esto es el pene, esto es la vagina, esto es el ano. Y, claro, si hay una reunión social, muchos papás dicen, sí, pero a mí me da no sé qué, que me ven a limpiarme la vagina o la vulva. Y lo papás y los abuelitos, todos quedan tiesos. Bueno, a lo mejor ahí podemos tener un nombre de, en clave para pa llamar y pedir ayuda, pero hay que enseñar los nombres correctos y con mucha tranquilidad y con mucha calma para que porque así también van a llegar esos nombres. O sea, y en relación a la información, lo otro. Entre niños, algo súper importante que yo creo que ayuda a despejar la cancha en esto del tema de los primos o los hermanos, que era lo que estábamos hablando, es qué es lo que se considera más frecuente o esperable. A mí no me gusta la palabra normal, anormal, me carga, pero para las distintas edades. Y en los juegos sexuales de niños chiquititos, que no son sexuales en el sentido de buscar placer sexual, tienen una connotación sexual porque participan esa parte del cuerpo, muéstrame, yo te muestro, juguemos al papá y a la mamá, que no es...
Juguemos al doctor.
Claro, juguemos al doctor y no juguemos al papá y a la mamá como nosotros lo entenderíamos, porque me da risa, de repente uno ve niños chicos y ya, juguemos al papá y a la mamá, y se ponen los dos al lado de un sofá, se tienden juntas,
Y ven tele,
o se sientan y sacan una guagua, literal, yo lo vi una vez, de debajo de la cama. ¡Listo! Ahora tuvimos una guagua. Y te matas de la risa, porque como salió la guagua de debajo de la cama, está lista, así y todo... son distintos para ello. Ahora, ¿qué requisitos tiene que tener un juego de esas características para que no lo consideremos digno de preocupación y de partir al especialista al tiro? Tiene que darse entre niños de una misma edad, ¿ya? Ojalá incluso de características físicas similares, más o menos de los mismos portes, etcétera. Y si pueden tener una pequeña diferencia de edad, que la edad mental entonces sea parecida. Porque siempre hay alguien que un pelín más grande, un año o dos más, pero que juega con los más chicos porque todavía va, no está tan agrandado, entre comillas. Y que sean sin ningún tipo de extorsión, coerción, amenaza, nada. No es juguemos al doctor porque si no te pego. No es juguemos al doctor porque si no... Y si jugamos al
que
doctor...
Que si no, no juego más.
Y si no, te regalo un chocolate, claro. O sea, a ver... Ahí,
no juguemos y no le conté a tu mamá.
O no le conté a tu mamá. O sea, cualquiera que te diga no le cuentes a... Alerta, hay que contarle justamente a alguien del círculo de cuidado, a alguien que sea de confianza, e ir viendo uno como papá en cada etapa quiénes son de confianza para los niños, porque a veces va a ser una profesora, a veces va a ser más una abuelita, aparte de los papás o las mamás, y esto que hablábamos la vez anterior del si quiero, no quiero... No quiero jugar así ahora, quiero jugar después. Todo eso irlo escuchando, aunque no siempre podamos cumplir. Quiero hacer esto ahora. Ahora no podemos, pero lo escucho igual. Vamos a poder más hacia la tarde. Porque eso también a los niños entre niños les da repertorio para decir, hasta aquí yo llego. Y los juegos sexuales, ojo, acá. Niños, a ver, se define... la posibilidad de transgresión sexual entre niños ya con una diferencia de 4 años, ¿ya? Algunos especialistas dicen 3, y en realidad sí, porque si tú lo piensas, de repente un niñito de 11 puede tener erecciones y una niñita de 8 no está ni ahí con nada, o sea, no está en condiciones de ninguna cosa, ninguno de esos dos niños. Entonces 3 años es un buen criterio, y esto de que dejemos a los primos jugar solo o dejémoslos toda la tarde en el verano en cualquier lado solo, o que duerman la siesta todos juntos, miremoslo con un poco más de atención, porque de repente no es tan lúdico ni es sin daño este tipo de instancia. Y luego uno ve en terapia mucha gente que llega contando que su experiencia de abuso fue en tardes con los primos, estos juegos que supuestamente, entre comillas, eran consentidos porque todos querían participar, pero no, nadie estaba en posición de consentir nada siendo menores de edad, y al final generaron tremendos daños en los niños que fueron objeto de ese abuso, y también tremendos daños en los niños que nadie les dijo que no se juega así, claro, con sus primitos menores o con su hermanita menor, ni con ni un primito ni con nadie en realidad a esa edad, que no sean pares de la misma edad en una actividad que es entre niños y sin coerción, sin amenaza, sin intimidación, sin premios, sin nada, sino completamente libre. O sea, la sexualidad tiene un camino de desarrollo durante la niñez y adolescencia, y van a querer explorar los niños y niñas, van a querer autoexplorarse también. No hablamos de masturbación con menos de 7 años tampoco, son juegos de autoexploración tal cual Y las mismas guaguitas, incluso tal cual se miran la patita o la manito, se pueden tocar los genitales y reírse, y o pueden estar viendo tele más grande y tocándose a sí mismo y riéndose y experimentando el mismo placer que experimentarían también quizás comiendo chocolate, claro, o chupándose el pelo o un dedo. Todo, no es la connotación que tiene, porque la masturbación ya habla de una actividad intencional. Ya sé que esto provoca un placer, claro, y es este placer, y eso ya es más grande. Pero la autoexploración se da a lo largo de todo el desarrollo, y la exploración mutua o los juegos también. El tema es entre quiénes se dan esos, claro, juegos y de qué manera se dan esos juegos. Y como papás tenemos que ser súper claros en decir no. O sea, si alguien quiere jugar esto, no, claro, no, punto. Y correr, incluso, si los quieren obligar a la mala, las alternativas de correr y gritar también están.
Vinca, acá preguntan por Facebook Live. Jaidecita Vivar pregunta, por favor, denos recomendaciones para quienes trabajamos en educación formal y no formal con niñas y niños que han sido abusadas, abusados. ¿Cómo abordamos el tema y evitamos también que posteriormente repliquen esos abusos en sus pares?
Eso. Qué buena pregunta. A ver, es que es una pregunta que da para un curso entero porque son muy distintas.
Y nos quedan 5 minutos.
Y nos quedan, sí, a ver, pero... Aquí hay distintas edades de niños con los cuales se pueden conversar distintas cosas y hay que tener mucho cuidado. No estoy hablando de cuidado como miedo, cuidado como delicadeza, claro, respeto, con a lo mejor procesos de terapia que estén llevando esos niños, con lo que está pasando con la familia. Y en el fondo aquí volvemos al concepto de círculo cuidado, cuidamos entre todos. Entonces en este caso particular tienen que estar muy bien coordinados el colegio, la escuela, los educadores, con la familia si la hay, o con los tutores de ese niño, uh-huh, si es que no está con la familia, y con los terapeutas o los pediatras o quien quiera que sea que ha prestado alguna atención. La pregunta de ella es vital porque en muchos colegios llegan niños abusados y en otros papás genera mucha angustia, uh-huh, que llegue un niño que pueda hacer que sus hijos sepan de situaciones o jueguen a cosas que no están preparados todavía porque son muy chicos. Lo importante acá es, hablar muchas veces siempre del tema de abuso y hablar en particular con ciertos cursos cuando los papás, uh-huh, expresan esa preocupación, diciéndoles que, aquí estamos para cuidarlos a todos, y si fuera mi hijo no querrían ustedes, o si fuera su hijo no querría usted que lo acogiéramos bien, y nosotros vamos a estar muy atentos en el tipo de juegos que se da. Uh-huh. Y aquí hay un llamado bien importante, porque en Chile hay un tema de que los profesores no salen a recreo con los niños, ¿ya?
Sí, en la sala.
Tiene que ver con, además, temas de los sueldos y de los esquemas de remuneraciones, pero aunque a uno le tengan descontado el recreo y a lo mejor desde el punto de vista de la justicia, lo lógico sería no estar en ese tiempo afuera. Uh-huh. Desde el punto de vista de la ética, habría que estar en el recreo. Yo en Estados Unidos, te paguen o no el recreo, tú tienes. Todos los profesores están en el recreo, inspectores, profesores, la enfermera, todo el mundo que pueda estar en el recreo está, porque 3 inspectores tampoco dan abasto con tantos niños. Uh-huh. Y de esa manera tú puedes al tiro conversar ciertas cosas, ver qué pasa en el baño, si están jugando este tipo de cuestiones, a ver, pero por qué y cómo, o si ven juegos con muñecos, uh-huh, o con otros monitos de peluche que te llamen la atención, o veas actitudes entre niños que te llamen la atención, de inmediato puedes, claro, intervenir a tiempo. Ahora, más que solo los niños de los cuales sabemos el abuso, repetir que en Chile, y lo dijimos la vez pasada, 1 de cada 7 niños o 1 de cada 7 víctimas de abuso sexual infantil van a develar o se va a saber de su abuso durante la niñez o la adolescencia. Uh-huh. Los otros 6 van a pasar hacia la adultez, y hacia la adultez no los 21 años necesariamente, uh-huh, pero los 40, los 60, los 80. Por lo tanto, si es 1 de cada 6, ¿dónde están los otros 6?
Claro.
Están yendo a la escuela. Por lo tanto, sea abuso sexual, sea maltrato infantil, sea abuso psicológico, sea violencia intrafamiliar la que estén atestiguando los niños, y eso es una forma de abuso psicológico también con ellos. Son tantas las historias tristes que los niños pueden vivir en sus hogares, de las cuales deberíamos hacernos cargo en el aula como una suerte de espacio de terapia no oficial, pero el más importante, porque de ahí pasan la mayor cantidad de horas los niños. Entonces, ¿qué consejo a todos los docentes? Estudiar sobre estos temas, informarse sobre estos temas y también conversarlo como cuerpo docente, a ver, uh-huh, de qué manera el teatro, el movimiento, los sketches, la improvisación, uh-huh, comedial, qué estrategias o qué recursos educativos podemos incorporar, uh-huh, al aula que sean sanadores y reparadores a lo menos por las 8 o 7 horas que los niños están en la escuela, aun cuando no podamos resolver todo lo que está ocurriendo en las casas, claro. y ni siquiera tengamos idea de lo que está pasando en las casas muchas veces, porque los niños lo van a callar, lo van a guardar, o por miedo o por querer proteger a los adultos. Entonces, la misma actitud que uno debería tener para con toda la infancia, de escucha, de acogida incondicional, es la que deberíamos tener con los niños abusados y sería igualmente reparadora. Y hay un principio bien bonito de la ética del cuidado y de otros modelos de trabajo también, que es el principio de confirmación. Cada niño, cada niña, su comportamiento es el mejor que pudo dar para ese momento, para su contexto, para su historia, para la historia de su cuerpo, etcétera. Cuando yo veo una pataleta o un niño desafiante, entre comillas, ¿ya?, o que se porta, entre comillas, mal en la clase, me está entregando la mejor conducta que puede ese niño en ese minuto.
Claro.
Entonces, no es llegar y pensar, pucha, que se porta mal, ¿cachai? O sea, es como, a ver, ¿qué muchos elementos están confluyendo ahora para que esta sea la respuesta que este niño me dio? Quizá no comió en 2 días, quizá lo retaron justo de la peor manera antes de partir al colegio y viene con la rabia y no la sabe expresar, porque no es llegar y a ninguna edad decir, perdón profesora, vengo mal de humor porque en realidad me acaban de decir que soy un bueno para nada y eso me provocó mucha tristeza y mucha pena. Lo va a guardar y de repente a la tercera hora, al primer estímulo negativo, capaz que estalle. Entonces, ver y confirmar con los niños eso. O sea, puede parecer bien extremo, pero creo que cuando uno piensa, ya, ¿y si un niño me asalta? ¿Ya? Quienes hemos sido asaltados, a ver, no se trata de ser hippie y decir, ¡ay, pucha, este niño! No, sí, también me lo explico desde ahí. Obviamente tengo que salvar en esa situación. Yo alguna vez que me asaltaron, lo único que pensaba era en mi hija, decía, tengo que salir viva de aquí porque tengo una hija chiquitita. Pero no desde, ojalá este niño se pudre en la cárcel, porque algo está pasando aquí, que la respuesta de este joven, que me decía era más bajo que yo, pero eso dio lo mismo, pero que es más bajo, es esta de salir al paso de alguien y asaltarlo. Sí. O sea, hay confluyen una serie de cuestiones. Por eso que mientras antes partamos, en la infancia más temprana, con todo este tipo de debates, de diálogos, de preguntas, y a toda edad, y ser muy honesto con los niños cuando uno no sabe algo. No sé esto, lo voy a preguntar. Sí. O me da vergüenza hablar de esto, y espérame un poquito. O bien, no tenemos tampoco por qué contar todo. De repente en la adolescencia las hijas o los hijos pueden decir, oye papá, ¿tú cuándo fue la primera vez que tal cosa? Y uno podría decir, ¿sabes qué? Esa información
es mía,
es personal, pero podemos conversar igual de bla, 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 y hablar de sexo y que sea un tema que esté incorporado. Y por último, si nos da mucha plancha, hacerlo de manera humorística. Uh-huh. A mí, así contando una anécdota personal, mi hija mayor no quería hablar de masturbación. ¿Ya? Entonces, no, sería súper importante que habláramos de esto. Bueno, yo siempre con la información y todo, porque me decía, me trabajo en esto. Po.
Y a los 13 años que te querís morir.
No, mucho antes, a los 11.
Papá, bájame.
Claro, entonces era como, no. Ok, entonces yo hice una ficha así de la masturbación y con una introducción. Querida hija, yo entiendo que tú no me quieras escuchar, pero parte de mi descripción de cargo de mamá lleva a hablar de estas cosas. Así es que hazme el favor y por lo menos recíbeme el papel. Se mataba de la risa, lo leyó y finalmente pudimos conversar de eso y de hartas cosas más. Estaba empezando todo el tema de Happy Jane en Chile, en Estados Unidos nosotros estábamos allá estaba súper instalado el tema de los juguetes. Entonces, por último, para ir esperando y conociéndose a sí misma, que es lo más importante para el día de mañana ser feliz en la sexualidad, los juguetes sexuales también son una alternativa. Y era, no, por favor, no quiero escuchar, qué vergüenza. Pero buscar la manera, yo tengo un amigo, ponte tú, que habla en trayectos de auto o de taxi o de micro con el hijo, porque no tiene que mirarlo de frente, se miran como de lado o para atrás, ya, no importa. Pero,
mi mamá ha hecho eso, todo eso.
¿Viste? Pero,
claro, el método del auto.
El método del auto, de la micro, de como sea, pero busquemos la manera de llegar, porque los niños, ojo, última cosa, en encuestas en todos los países siguen diciendo, cuando tú les preguntas, ¿de quién prefiere recibir información sobre la sexualidad humana? Primer lugar, todavía, los papás y las mamás.
¿En serio?
Todavía. Wow. Cáchate el medio honor, porque realmente yo no sé. Y segundo lugar, de inmediato, los maestros. O sea, súper importante. Y después, en el tercer y cuarto lugar, la alternancia es amigos o internet y amigos. Porque hoy en día no hay que ir ni al kiosco a mirar una Playboy, ¿cachai? No. Los niños, o sea, ahora pueden meterse al computador y está toda la información ahí.
Disponible.
Y a veces la peor información... presentada de manera que solo generan confusiones. Lo que tú decías, mucho adolescente se está formando vía película porno.
O sea, yo creo que nosotras somos, hablando ya en términos bien personales, no sé si de experiencia, pero sí de lo que hemos podido ver o como conversar con nuestras amigas, yo creo. Yo creo que nosotras somos súper de una generación que le tocó descubrir su sexualidad con hombres que estaban, yo creo que son más hombres que mujeres, no sé por qué me tinca, que estaban formados por el porno.
Exacto,
yo creo que
un porno misógino.
Porno misógino, donde de verdad no...
Abusivo, violento, donde todavía, además, la fantasía de la violación...
Es enorme.
O sea, horror. Entonces, por eso que los papás, las mamás, las abuelitas, todos los que podamos, poniéndonos de acuerdo antes, porque eso es importante también, de repente los niños largan la pregunta en otra casa. Entonces, decir, si mi hijo pregunta algo en otro lado, avísenme para yo poder ser... Y los profesores también tienen mucho ese criterio. A veces, cuando... En clase los niños preguntan ciertas cuestiones que van como un poco más allá del programa, darle la oportunidad a los papás que también la conversen antes. Y lo otro muy importante, todas las actividades de educación sexual que en general se meten como en la hora de orientación y se meten muy grandes, ya llegamos tarde ya, ojalá que vayan con actividades hacia los papás. Yo he tenido la posibilidad de hacer educación sexual desde prekinder y toda la gente piensa educación sexual prekinder. ¡Ah! No, es súper sencilla, es esto de los nombres de las partes del cuerpo, sí, no, lo privado, lo público, y eso redundar por harto rato. Y después, más adelante, ya más información. Pero siempre yo he mandado, yo odio las tareas, ¿ya? Las tareas como...
Para la casa.
Para la casa, las abomino, ¿ya? Perdón, profesores que me están escuchando, pero de verdad, con niños que van al colegio 8 horas, de verdad el tema de la tarea... Pero en la única asignatura o actividad en que realmente encuentro que la tarea... O algo que va a llevar a la casa imprescindible en educación sexual. Porque se producen cosas muy lindas. Yo he trabajado con familias tan diversas, hasta musulmanas, o sea, musulmanas, judías, homoparentales, heteroparentales, todas, más en Estados Unidos que acá. Acá eso está creciendo. Y me doy cuenta que la tarea para la casa es súper apreciada, porque los papás ahí tienen la oportunidad de decir, mira, yo también tengo estas opiniones, o he tenido esta experiencia, y siempre diciéndole a los papás, nos ponemos de acuerdo a principios de año, qué cosas sí, qué cosas no. La opinión no es una imposición, ¿ya? Porque igual cada niño tiene que ir haciendo su recorrido. Entonces, una cosa es contarle las tradiciones de nuestra cultura y otra cosa es negarle, por ejemplo, información vital en materia de reproducción. O sea, no, tú no puedes negar la información. Eso es un delito, o sea, no se puede, y es una falta de ética muy grande.
Claro, si son conservadores y vaya a decir, se puede abstener, cosa muy extraña.
Claro. Pero dar la información. Existen las pastillas, existen los condones, existe esto y lo otro. Ahora, yo preferiría que ojalá no tuvieras relaciones hasta los 35 años, así, más o menos, hasta los 50, no tengo idea, estoy haciendo una caricatura. Pero tenemos que dar la información, eso siempre.
Vinca, acá tenemos que irnos, sí, lamentablemente, pero dos comentarios. Hay muchos más y lamentamos no poder leerlos todos, pero Wolf... Claudia dice, siempre será un honor escuchar a Vinca Jackson. Muchas gracias por los conocimientos. Y Marcela Mortix dice, Vinca, ¿da charlas en colegios? Chan.
Yo trabajo con colegios permanentes, con algunos a lo largo del tiempo, ya varios años en este tipo de cosas. Pero sí, también voy a colegios.
¿Dónde te pueden contactar?
A través de Twitter o a través de...
¿Tu página?
De mi página web, sí. Ahí hay un mail de contacto y a través de Twitter, si alguien me quiere contactar, en general la gente me dice, oye, si es que no lo sigo, sígueme para mandarte un DM y ahí nos ponemos de acuerdo, de una manera también bien expedita.
Tu página es vincajackson.com
y yo los invito a todos ahí, no por propaganda, sino porque de verdad hay hartos materiales.
Hay mucho material.
Para que los baje la gente y los usen también. A veces son los propios papás los que pueden llevar una ficha al colegio y decir, quiero discutir de esto, qué se está haciendo, conversemos, o si nos juntamos los papás y las mamás en una reunión de apoderados, le podemos dedicar 15 minutitos a esto, claro. y vamos propagando todas estas recomendaciones, toda esta información. Hoy en día, además, la información viaja tan rápido que los papás necesitamos ayudarnos porque nadie puede estar...
Es agobiante, hay más información de que la una que
la... Caleta.
Claro,
más pero de la que uno puede consumir. ¿Qué cuida más, qué cuida menos? Es una gran pregunta. Y también escuchar la propia voz del cuerpo. Muchas veces había una psiquiatra británica que dijo alguna vez, voten los libros de psicología porque cualquier papá o mamá medianamente sano y medianamente neurótico igual, de guata sabe también por dónde va su hijo.
¿Qué tiene que hacer?
Y con amor, de verdad, te guías bien. Y si le agregas un poquito, además de...
Conocimiento.
Y la humildad de pedir ayuda. Yo también. Yo soy mamá vieja ahora, pero es como ser mamá de nuevo, de una niña de 9 años, nacida en la era digital. O sea, tengo que pedir un montón de ayuda y no me da ni una vergüenza en lo que sea. O sea, ahí vergüenza, chao, y amigos, colegas, el doctor, quien sea... Y tener un cuaderno incluso para ir anotando dudas, porque a uno se le pueden olvidar después.
Perfecto, entonces nos vamos con todas esas sugerencias y muchas gracias.
Gracias a ustedes además por dedicarle en la radio tiempo a todo esto.
Es súper importante. Yo quiero mandarle por primera vez un saludo a mi mamá que lo está escuchando y acabo de ver que me mandó un WhatsApp que decía el método del auto y un corazón. Y es verdad.
Sí, funciona. Funciona. Yo también uso el auto, así que...
un saludo, madre.
A todas las madres.
Tenemos que
tenemos que hacer
tenemos
el porque sorteamos el libro de la Vinca.
Qué bueno.
Y nosotras preguntamos, ya voy a transparentar. Porque...
Fue difícil porque, por ejemplo, gente como mi mamá concursó, entonces me dio la pena. Como...
Hay algo de nepotismo.
Sí, claro, porque así eliminarlo.
Fue como ya, si no es sorteo, no. Si fuera sorteo, pero en
ya,
este
pero
caso...
No, es, no va a ser sorteo del todo, ¿ya? Porque yo pregunté, cuando hice el concurso en Facebook, que me dijeran las razones. ¿Por qué querían ganarse el libro? ¿Por qué les iba a servir tenerlo? Importante. Así que acá hay cuatro mujeres... ¿Ya? Que me dieron razones muy buenas. La mayoría trabaja con niños y niñas y son psicólogas o asistentes sociales o estudiantes en formación, ¿ya? Uh-huh. Me parecieron criterios súper buenos, gente que necesitaba acercarse a este tema, me dio muy buenas razones y acá tengo cuatro. Así que, Vinca, tú dime un número del 1 al 4.
¡Chan!
1.
Ya, Catalina Murray se lleva el libro, la voy a contactar por Facebook, no sé si nos está escuchando, pero se va a enterar. Ahí vamos a comunicarnos.
Gracias, Catalina. Y dame los otros tres nombres igual para tenerlo.
Ya, y ahí te voy a dar los nombres de las que participaron.
Eso.
Muchas gracias a todas y a todos quienes nos escucharon hoy día.
Mamá, puedes participar cuando sea sorteo.
Un abrazo a todos, gracias.
Chao, gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas,
¡cuidado, el machismo mata!